Quiero, hermanos, que al concluir este tema vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Aquí vamos a, porque la pregunta, hay detalles en el periodo de la gran tribulación. Mencionamos que durante ese periodo, que la Biblia indica que son siete años del último intento del gobierno humano de dirigir al mundo entero, la culminación del gobierno humano en el centralizado en el anticristo, en la gran tribulación, este periodo que durará siete años. Durante ese periodo hemos dividido las dos en dos partes, es decir, en dos aspectos de lo que se va a dar en ese periodo de tiempo. Hablamos de los aspectos celestiales, hablamos del rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia, de lo que sucederá en el cielo con la iglesia, el tribunal de Cristo, donde Dios recompensará a todos sus siervos el servicio que brindaron a él y a su reino, el día de los galardones, el día de la premiación de Jesús a sus siervos, el día que el Señor va a pagar el jornal del trabajo que cada uno de nosotros realizamos mientras estuvimos aquí en la tierra, especialmente impulsando el reino de Dios en las naciones del mundo, que ese es el propósito del Señor con la iglesia. Y además de ello, hablamos de la boda del Cordero, que es la unión perfecta de la iglesia con su amado Señor, que tanto hemos anhelado y esperado por tanto tiempo. La iglesia lo ha esperado por 2000 años, ¿verdad? Seguimos esperando el momento de la unión, es decir, del encuentro y la unión perfecta de la iglesia con el Señor Jesús. Y acá hablamos sobre la tierra, hablamos del gobierno del anticristo, de los juicios que caerán sobre la faz de la tierra, del papel de Israel en esta época de la gran tribulación, el sufrimiento incluso de la nación de Israel, la salvación de Israel. Hablamos de la restauración de Israel en dos momentos: la restauración física del territorio físico de Israel, que ya sucedió, y la restauración espiritual de Israel, que todavía está por cumplirse en el calendario de Dios. Y esto será precisamente en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, ¿cuándo es que finaliza este periodo de la gran tribulación? La finalización de este periodo está demarcado aquí en la palabra de Dios, precisamente en este capítulo que hoy vamos a estudiar, capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Dice el versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y aquí viene el significado de su nombre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todas, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Está hablando precisamente de dos eventos que traerán la culminación de este periodo que conocemos como la gran tribulación. El primero de ellos es el advenimiento o lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, también se conoce como el regreso del Señor Jesucristo. Eso es lo que marca en primer lugar en el versículo 11, y luego habla de la guerra de Armagedón, que son los dos eventos que marca aquí el capítulo 19, que dan final al periodo de la gran tribulación. Entonces, cuando hablamos en primer lugar sobre la segunda venida de Cristo, es totalmente claro en el pasaje que hemos leído en el versículo 11, que el que viene, ¿verdad?, en las nubes hacia la tierra es el Señor Jesucristo. Tiene los nombres, tiene las características de Jesús, ¿verdad?, del Mesías, del Hijo de Dios, porque solo Él puede ser llamado fiel, solo Él puede ser llamado verdadero, solo Él puede ser llamado el Verbo de Dios, solamente Él puede ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos estos calificativos que menciona aquí la palabra de Dios evidencian que el que viene en las nubes hacia la tierra es el Señor Jesucristo, cumpliendo de esa manera lo que Él había profetizado, lo que se había profetizado no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel que hemos estudiado en estas lecciones de profecía bíblica. Pero hay un pasaje de la Biblia que es bien, bien claro en cuanto a lo que Jesús dijo de su regreso, que lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Y lo cito porque fue precisamente el momento cuando el Señor ascendió a los cielos después de haber dado testimonio de su resurrección a la iglesia, a los discípulos. Y en ese mismo día que el Señor ascendió a los cielos, Él también prometió que regresaría. Dice Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estamos hablando de dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y aquí viene la promesa y la profecía, porque se cumple, se vuelve también una profecía. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, ahí se marca una promesa y una profecía. Promesa porque los ángeles están testificando que Jesús regresará por su iglesia, pero también profecía porque estaría en su cumplimiento, estaría en el tiempo, en el calendario de Dios. ¿Cuándo es que esta promesa y profecía al mismo tiempo se va a cumplir? Se va a cumplir cuando termine el periodo de la gran tribulación y se manifieste el Hijo de Dios de acuerdo a lo que Apocalipsis 19 nos menciona acá. Ahora, la otra pregunta importante, dice, es que con Él viene, dice, un ejército, ¿verdad? Con el Señor Jesús. El Señor Jesús no viene solo, sino que Él viene acompañado de un ejército. Dice el versículo 14: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son este ejército celestial? Bueno, la mayoría de intérpretes de la palabra de Dios mencionan a los ángeles, pero también tiene que ver con la iglesia. O sea, la iglesia, después de la boda del Cordero, que se llevan a cabo en el cielo, y el tribunal de Cristo, que se lleva a cabo en el cielo durante este periodo de tribulación en la tierra, la iglesia viene, ¿verdad?, con Jesús para reinar, porque Jesús prometió a la iglesia que reinaría con él, ¿verdad?, sobre la tierra. Estamos hablando del reino milenial de Cristo, que inicia precisamente después de la guerra de Armagedón. Entonces, vemos aquí, y hay aquí, hermanos, una conexión que quiero, para que nosotros podamos ver cómo está conectada la iglesia con este ejército celestial que viene con el Señor en su segunda venida. Veamos los versículos del 6 al 9 de este mismo capítulo 19. Noten ustedes que al principio del capítulo se está hablando, se está declarando un momento de gozo, ¿verdad? Un momento de sumo gozo en el cielo. Así comienza el capítulo 19, una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y honra y gloria, poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. La gran ramera aquí es el imperio del anticristo, ya lo vamos a ver por lo menos con un par de detalles, pero este capítulo comienza, hermanos, con un grito de gozo, ¿verdad? Un grito de alegría en el cielo, precisamente porque ha llegado el momento cuando el Señor va a traer su juicio sobre las naciones. Y en el versículo 6 y 9, vean aquí cómo se describe la iglesia. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 7: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. O sea, la iglesia se ha unido con su amado Señor. Y dice el versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista, ¿de qué? ¿Cuál es la vestidura de la iglesia en el cielo? Dice: de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, la vestidura, hermanos, de lino fino, que realmente era la vestidura que utilizaban los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento, y que representaba la justicia de Dios en ellos, y representaba la santidad de Dios en ellos para poder estar en la presencia de Dios. Los sacerdotes tenían que pasar por un proceso de santificación, porque no podían ministrar en el templo si no habían santificado su vida a través de los rituales que se llevaban a cabo en el culto del Antiguo Testamento, hablando del sacerdocio. Ahora, el sacerdocio de la iglesia es tipificado de la misma manera a través de la justicia, pero en este caso la justicia de Cristo, que viste a aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, fuimos justificados, ¿verdad? Fuimos perdonados, fuimos justificados, fuimos declarados inocentes de parte de Dios y fuimos vestidos con esa justicia. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justicia de Cristo, hermanos, es la que nos ha vestido a nosotros. Por eso es que espiritualmente la iglesia está vestida de lino limpio y resplandeciente. Ya hoy nuestra vestidura no es la vestidura que utilizaban, ¿verdad? Literalmente utilizaban los sacerdotes del antiguo pacto, sino que ahora nuestra vestidura de lino limpio y finísimo es la justicia de Cristo. Amén. Todos los que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, hermanos, hemos sido vestidos con la justicia de Él, y por eso es que la iglesia en el cielo dice que se ha vestido de lino fino, resplandeciente, que es la acción justa, o sea, la justificación de Cristo sobre la iglesia del Señor. De esta vestidura habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Quiero que vayamos ahí a esta carta de los Efesios en el capítulo número 4 y veamos lo que el apóstol Pablo dice en relación a esta justicia. Dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, el creyente, el que ha recibido a Cristo, el que ha creído en Él, ha sido vestido, dice Pablo, con un nuevo hombre, una vestidura nueva, dice, en justicia y en santidad. Entonces la iglesia, hermanos, espiritualmente, aunque usted no vea su literalmente su en su vestido, digámoslo así, por ejemplo, en el vestido que anda hoy, los colores no son blancos, algunos acá, tampoco son de lino fino, hablando de la vestidura literal, pero la vestidura espiritual sí es de lino fino, blanca y resplandeciente. ¿Por qué? Porque es la vestidura nueva que hemos recibido de parte de Jesús cuando Él, hermanos, limpió nuestros pecados y nos perdonó. Por eso es que más adelante el apóstol en este mismo, en esta misma carta, en el capítulo 5, dice, versículo 25, maridos, para los esposos que estamos acá, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, hermanos. Pocos amenes, pero sí, amén. ¿Para qué? Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, por eso, hermanos, cuando el Señor regresa, dice la palabra que le sigue un ejército celestial vestido con lino finísimo, blanco y limpio, que representa precisamente a la iglesia que viene con el Señor, porque es la iglesia la que ha sido vestida con el lino finísimo de la justicia de Cristo. Los ángeles no han sido vestidos con la justicia de Cristo, ni con la santidad de Cristo, sino la iglesia es la que ha sido vestida con la santidad y la justicia del Señor Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál es el propósito, hermano, de Cristo cuando Él viene por segunda vez a la tierra? Y hay dos cosas aquí que menciona el versículo 15 prácticamente. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La palabra aquí, herir, está implicando un castigo, está implicando el juicio. Cristo viene, hermanos, para traer juicio sobre todas las naciones rebeldes que se aliaron con el anticristo para el gobierno precisamente que se llevará a cabo en esa época. O sea, todas las naciones que se rebelaron contra Dios y se aliaron con el anticristo, hermanos, en este gobierno diabólico, todas estas naciones van a recibir el castigo de la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, también tiene que ver con el castigo del pecado. Amén. Por eso es que cuando Jesús fue a la cruz, Él dice en el huerto de Getsemaní, dice, Señor, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Estaba hablando de la copa de la muerte en la cruz. Pero obviamente la voluntad de Dios era que Jesús muriera. ¿Por qué razón? Porque a través de la muerte de Cristo, hermanos, ahí Dios traería juicio sobre el pecado. Es decir, que el juicio del pecado, el hombre, cayó sobre la persona de Cristo. Entonces Cristo no podía ser evitado definitivamente la muerte del Señor Jesús, porque de esa única forma Dios iba a satisfacer su juicio, su justo juicio, hermanos, con el pecado de la humanidad. Es por eso que la iglesia de Cristo no va a recibir el juicio o castigo de Dios. ¿Por qué? Porque el castigo de la iglesia, de lo justificado, la recibió Cristo. Amén. O sea, Jesús cargó con las consecuencias de su pecado y el mío. Pero todas aquellas naciones, hermanos, que se rebelaron contra Dios y se aliaron con Satanás para presentar una oposición al gobierno de Cristo, a la voluntad de Dios, sobre ellas el Señor traerá juicio. Por eso dice la palabra que viene con una espada aguda para herir con ella a las naciones, es decir, con el juicio que está determinado por Dios en su palabra para los rebeldes, para todos aquellos que rechazaron la gracia de Cristo en sus vidas. Y en segundo lugar, la segunda parte dice: y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice: y él las regirá. O sea, todas sabemos, entendemos que habrán naciones, pueblos, personas que van a sobrevivir, hermanos, de todo lo que es el juicio que va a caer en el tiempo, la gran tribulación. No todas las personas van a morir. Sobre estas naciones que sobrevivan a los juicios de Dios, dice que él va a reinarla, va a gobernar con vara de hierro, es decir, con justicia. Y de ahí viene entonces la conexión con el reinado milenial de Cristo sobre las naciones después que termine, obviamente, el periodo de la gran tribulación. Entonces, el propósito de Cristo al venir a la tierra es para traer juicio justo a las naciones rebeldes y al gobierno del anticristo, y en segundo lugar, para reinar sobre las naciones por 1000 años. Eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 20 de Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, o sea, a Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y es Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y el versículo 4, también leámoslo, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que se sientan sobre los tronos? Es la iglesia la que se sienta sobre los tronos para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Jesús. ¿Cuántos años? Dice: y reinaron con Cristo por 1000 años. Así que Jesús viene para traer el justo juicio de Dios a las naciones rebeldes y destruir el gobierno del anticristo. Y en segundo lugar, el Señor viene para gobernar sobre las naciones. De ahí otro tema, el tema de lo que es el gobierno de Cristo en el milenio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, en la segunda venida de Cristo, hermanos, además de la multitud que morirán de guerreros aliados del anticristo en la guerra de Armagedón, que la vamos a ver más adelante, pero ¿qué es lo que pasará con el anticristo y con el falso profeta? Recuerdan que hablamos en el estudio anterior de la alianza, es decir, de ciertos poderes que el anticristo tiene que controlar para controlar el mundo. Y uno de ellos era el poder religioso, manifestado a través del falso profeta. el aliado del anticristo. Ahora, ¿qué va a pasar con el anticristo y el falso profeta? En el versículo 20 dice: y la bestia, aquí la bestia es el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y la habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, el final, hermanos, del anticristo y del falso profeta, que son los dos grandes líderes, hermanos, que van a gobernar, uno en el sentido político y el otro en el sentido religioso, en la época de la gran tribulación, dice que el Señor los va a lanzar vivos al lago de fuego. Ahí terminará la vida, es decir, hablando pues del fin de su actividad diabólica, de estos dos personajes en la venida de Cristo. Y esa es parte de la justicia de Dios a través de la persona de Jesucristo. Ahora, es algo muy importante, hermanos, que el capítulo 18, por ejemplo, el del libro de Apocalipsis, no tenemos aquí el tiempo para leerlo todo, pero del versículo 1 al 8 habla sobre la Babilonia religiosa. Babilonia, hermanos, es un tipo de la soberbia, de la rebelión humana contra Dios. O sea, Babilonia en el capítulo 18 no se refiere a la Babilonia en el sentido literal de la existencia de esta ciudad en la historia, sino más bien está representando de manera espiritual, hermanos, Babilonia viene a ser como una representación de la soberbia, del orgullo, de la maldad del hombre, sobre todo, hermanos, la oposición del hombre, del gobierno humano al gobierno divino. En el capítulo 18, Babilonia se manifiesta en dos rostros, dos caras de la misma moneda. Primero es la Babilonia religiosa, ¿verdad?, que está representada por el gobierno de las religiones que mencionamos en el estudio anterior, comandada por el falso profeta. La unificación de la religión mundial representa a la Babilonia religiosa en los primeros 8 versículos del capítulo 18. Y del versículo 9 al versículo 24 está la otra cara de la moneda, que es la Babilonia imperial, que es la Babilonia militar, que es la Babilonia materialista, que es la Babilonia inmoral. Es decir, que las dos caras, religiosa e imperial, hermanos, que representa el gobierno del anticristo, va a ser completamente anulado. O sea, en el juicio de la época de la gran tribulación, Dios va a destruir completamente, hermanos, el espíritu de Babilonia, que representa el gobierno humano, el gobierno rebelde y soberbio contra Dios y contra su voluntad. Por eso es que en el versículo 20 que leímos, el falso profeta y el anticristo serán echados al horno, es decir, al lago de fuego directamente, y ahí termina precisamente el juicio de Dios contra la Babilonia espiritual e imperial que representa el gobierno del anticristo. Ahora, la otra cosa, hermanos, aquí al final de este periodo de la gran tribulación, ya hablamos de la segunda venida de Cristo, que viene para traer juicio justo de Dios a las naciones, pero también viene para reinar sobre la tierra. Pero el otro evento que marca aquí el capítulo 19 de Apocalipsis es precisamente la guerra de Armagedón. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios este juicio, hermanos, que traerá Dios sobre los hombres a través de Armagedón. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, versículo 12, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, la convocatoria de todos los ejércitos que estarán comandados bajo el gobierno del anticristo. Hermanos, notemos acá, imagínense el alto grado de, digamos, de fuerza maligna que habrá en estos personajes, en el anticristo y los que van a gobernar en aquel tiempo, que dice que convocan a través de demonios, demonios que van a los reyes de la tierra para convencerlos y hacer una hacer un plan de ataque en conjunto, los gobiernos y los, sobre todo los poderes militares del mundo, para tratar de evitar, porque ese es todo, la guerra de Armagedón es el intento de los ejércitos comandados por el anticristo de detener el gobierno de Cristo sobre la tierra. Eso fue lo que sucedió allá en la en el génesis de la historia humana. Allá en la primera rebelión que vemos del hombre, hermanos, allá en Génesis capítulo 10, ¿se acuerdan? La torre de Babel. Ahí vemos el primer intento de los hombres de ponerse de acuerdo, de hacer alianza para ir en contra de la voluntad de Dios y sus planes. Pues ese mismo espíritu, hermanos, ha gobernado desde aquel momento hasta el día de hoy, y su máxima expresión será precisamente en el tiempo de la gran tribulación. Todos se van a aliar con el propósito de destruir o evitar el gobierno de Cristo sobre la tierra. El nombre en hebreo Armagedón significa el monte de Megiddo. La palabra Ar en hebreo es monte, y en este caso dice que los va a reunir en el lugar que se llama Armagedón o el monte de Megiddo. Este es un valle, hermano, donde prácticamente es un valle que está rodeado por tres montes: el monte Tabor, el monte Gilboa y el monte Carmelo. Y de ahí, hermano, se desprende una planicie. Los que han tenido la oportunidad de ir a Israel, generalmente en los tours de cristianos en Jerusalén o en Israel, se visita precisamente ese valle. Es un valle impresionante, ¿verdad? Es un valle a la orilla del mar Mediterráneo, donde se han llevado a cabo en la historia, hermanos, muchas batallas. Yo estaba ahí investigando y les voy a mencionar algunas de las batallas que se han librado en Armagedón en la historia. Por ejemplo, la batalla de Barak, ¿se acuerdan? Barak con Débora, ahí en el libro de Jueces, que se enfrentaron contra Sísara, el general del ejército de Jabín, rey de Canaán, y que ahí precisamente en ese valle fue destruido o fue vencido este ejército por Barak. Otro evento en la historia de Israel ha sido la derrota de los madianitas por Gedeón y los 300 valientes, que fue un ejército de, creo que fue de 135 mil soldados contra 300. O sea, fue Dios obviamente el que le dio la victoria a Gedeón, y fue precisamente en este valle de Megiddo. Otro evento en la historia de Israel, en Segunda de Reyes 9, es la muerte de Ocosías, rey de Judá, frente a Jehú, rey de Israel. En este caso, ustedes saben que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes: la parte del norte, capital Samaria, y la parte del sur, Judá, la capital en Jerusalén. Y se volvieron enemigos. Y en esta batalla, precisamente en ese mismo valle, murió el rey Ocosías, que era el rey de Judá, o sea, el rey del sur. Otro evento en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes fue la muerte de Josías, cuando enfrentó al faraón Necao, precisamente en este mismo valle. Y ahí fue derrotado este rey y fue muerto también por este faraón de Egipto. En los tiempos modernos se dice que en 1799, Napoleón, en un esfuerzo fallido por restaurar el antiguo imperio romano, declaró estas palabras cuando él estuvo en ese valle, en esa batalla que precisamente no ganó. Pero él dijo estas palabras: todos los ejércitos del mundo podrían guiar a sus hombres en esta vasta planicie. El 19 de septiembre de 1918, el general británico Allenby ganó una batalla decisiva contra los turcos en este mismo valle, conocido como el Valle de Armagedón. Para que tengamos una idea, que este valle ya tiene un historial de batallas, hermanos, en la historia de Israel y en la historia moderna. Es muy interesante que el profeta Joel, vayamos ahí al capítulo 3 de la profecía de Joel, el profeta Joel, fíjese, le pone un calificativo a este valle muy interesante. Joel capítulo 3, versículo 14, dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión. Está hablando aquí la tipología de un león. Rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Se está refiriendo precisamente esta profecía del capítulo 3 de Joel a ese momento, hermanos, cuando Israel será librado por la mano de Dios en la segunda venida de Cristo. Pero interesante que Joel le da el calificativo a este valle como el valle de la decisión, porque realmente, hermanos, ahí en el pasado se han decidido batallas, se han decidido grandes victorias para Israel y también derrotas para Israel en su historia, pero también ahí se llevará a cabo la decisión en ese valle, hermanos, uno de los momentos más cruciales de la historia, que será precisamente la batalla entre Jesús y su ejército celestial y Satanás y su ejército terrenal y diabólico. Ahí se decidirá. Ahí, hermanos, el Señor dará una victoria contundente sobre sus enemigos. Por eso, el llamado que hace aquí en el versículo 17 dice que el ángel estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: ¿y a quiénes llamó? Dice: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Dice que esta batalla, hermanos, en el valle de Armagedón, conocido también como Valle de Jezreel o Valle de Josafat, que se refiere al mismo valle, el ejército comandado por el anticristo, fíjese, tendrá un tamaño, hermanos, que nunca antes se ha peleado con tantos soldados en la historia, de una sola vez. ¿Cuántos soldados tendrán el ejército que se enfrentará en Armagedón contra Cristo y su iglesia? En el capítulo 9 está el número de soldados que se van a reunir para esta batalla. Apocalipsis 9:15 dice: y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y dice: yo oí su número. Imagínense 200 millones de soldados reunidos en un solo lugar, en una sola batalla. Hermanos, eso nunca se ha dado en la historia. Esto es precisamente histórico. 200 millones de soldados que se reúnen para tratar de detener el gobierno de Dios en la segunda venida de Cristo. De hecho, por ser tantos soldados, la mortandad será también, hermanos, histórica. En el capítulo 14, versículo 19, dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar de la ciudad, y el lagar, del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea, está a través de esta figura, dice que la sangre llegó hasta los frenos de los caballos. O sea, estamos hablando de más de, quizá si ponemos un promedio de unos 50, unos 60 de estatura, la altura. Está hablando de manera dramática lo que va a representar la mortandad en esta batalla de Armagedón que se llevará a cabo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, volviendo aquí al capítulo 19, dice: vengan para comer carne de poderosos, de débiles, de bestias, de caballos, de capitanes, porque realmente, hermanos, la batalla será una batalla, como muy bien se le ha llamado, la madre de todas las batallas, porque no ha existido ni existirá batallas como estas en la historia de la humanidad. Así que dos eventos marcan el cierre de la gran tribulación: la segunda venida de Cristo y, segundo, la guerra de Armagedón. ¿Qué sucederá después de la guerra de Armagedón? Viene el periodo de el milenio, cuando Jesús va a reinar sobre la tierra por 1000 años, pero ya ese es un tema aparte. Quiero, hermanos, que terminemos el estudio de hoy leyendo un versículo de la Biblia que encontramos en el libro o el Evangelio de San Lucas. Porque la profecía tiene que dejarnos algo práctico. No es solamente de conocer qué va a suceder, qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar de aquí a 10, 15, 20 años, no sabemos el tiempo que todavía está por delante, solamente Dios lo sabe. ¿Qué nos debe dejar como aspecto práctico hoy, en esta noche, hermanos, el conocimiento del calendario profético de Dios en la historia? Dice el versículo 36, Lucas 21:36, dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, la exhortación de la palabra de Dios ante el calendario profético dramático, si usted lo quiere ver de esa manera, hermanos, porque realmente es dramático lo que está por venir, los sucesos que se van a desarrollar sobre la faz de la tierra en los próximos años. Nuestra actitud debe ser velar, o sea, mantenernos alertas, mantenernos en acción espiritual, mantenernos firmes, mantenernos fieles. No se trata, hermanos, de ir a la iglesia de vez en cuando o de caminar con el Señor en obediencia de vez en cuando, sino se trata de mantener. La palabra velad nos habla de una actitud permanente, una actitud de fe, una actitud de fidelidad, una actitud de amor, de obediencia permanente al Señor para aquellos que le hemos conocido. Y para esto, el Señor pone ahí una palabra muy importante: para mantenernos velando, Dice, fieles al Señor constantemente, necesitamos, ¿cuál es la palabra clave ahí? La oración. Dice, en todo tiempo orando. La oración, hermanos, potencia nuestra vida espiritual. La oración nos ayuda a mantenernos cerca del Señor, nos ayuda a mantenernos fieles a Él, nos ayuda, hermanos, que nuestra vida espiritual se mantenga viva, ¿verdad? Nuestro corazón. Entonces, el llamado del Señor es que nos mantengamos fieles permanentemente, y para esto Él nos llama a orar, para que escapemos. ¿Cómo va a escapar el hombre de los juicios que vienen en el futuro? El único escape, hermano, es a través de del rapto de la iglesia. Ese es el único escape de los juicios, porque las personas que serán llevadas o arrebatadas en el traslado de la iglesia al cielo serán aquellos que ya fueron justificados, ¿verdad? Porque usted dirá, bueno, ¿y qué va a pasar con las personas que ya murieron y que no van a estar en la gran tribulación y no van a ver ninguno de estos juicios que la Biblia menciona? Bueno, después del milenio dice la palabra que van a ser resucitados todos los seres humanos desde Adán hasta el último, y van a presentarse delante de Dios, y ahí van a resucitar aquellos que murieron sin haber sido justificados, y ahí recibirán el castigo por su pecado. Entonces, el único escape, hermanos, que el hombre tiene de los juicios que vendrán sobre la tierra es a través de la justicia de Cristo. Los que escaparán son aquellos que se aferraron a la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, y serán los únicos que podrán estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces no nos queda otro camino más que ser fieles al Señor, guardar nuestra vestidura, hermanos, hasta el final, hasta que Cristo venga, y para ello el Señor nos llama a que nos mantengamos velando todo tiempo en oración. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie y oramos al Señor en esta hora. Nuestro Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de exponernos, Señor, a tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque tú has querido a través de la Biblia revelarnos las cosas que han de suceder pronto. Así dice Juan, las cosas que han de suceder pronto. En tu tiempo, Señor, las cosas son pronto, aunque en nuestro tiempo parecería que se tardan mucho. Pero en tu tiempo, las cosas que tú has determinado, Señor, en tu calendario divino, están sucediendo pronto. Y oramos, Señor, para que todos aquellos que te hemos conocido, aquellos que hemos recibido la justicia de Cristo, que nos hemos vestido con la justicia de Cristo, Señor, nos mantengamos velando en todo tiempo, en oración y en obediencia a ti y a tu palabra, para que entonces podamos escapar del juicio sobre el pecado que viene, Señor, sobre la humanidad, y que también podamos estar en pie aquel día ante el tribunal de Cristo. Estar en pie no por nuestras obras o capacidades o habilidades, estaremos en pie delante de Dios por la justicia de Cristo en nosotros. Señor amado, la verdad es que la salvación es la perla de gran precio. La salvación es lo más grande que nosotros hemos recibido de ti, y es la que nos hará, lo que nos permitirá escapar en tu venida, y nos permitirá estar en pie en tu presencia. Padre, que los que hemos conocido esa gracia, los que hemos recibido esa gracia de Dios, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a mantenernos velando en todo tiempo, en oración y en obediencia a ti, a tu palabra, Señor, hasta el final de nuestra carrera, Padre, que no haya ningún momento, ningún día en que podamos, Señor, desistir de correr esta carrera espiritual. Señor, ayúdanos, presérvanos día a día para ti, Señor, hasta el final de nuestro caminar. Señor, que el enemigo no tenga éxito alguno en sus estrategias de muerte para separarnos de ti, para separarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Señor, que estemos apegados a ti continuamente, Señor. Que Satanás no logre ventaja alguna en nuestra vida, Señor, desviándonos nuestra mirada o enfriando nuestro corazón, Señor, con las cosas del mundo, con el pecado, con todas aquellas armas, Señor, del enemigo para apartarnos de ti. Cúbrenos con tu presencia, Señor. Oh, Padre mío, que tu presencia sea ese escudo que el enemigo no pueda atravesar. Señor, que mantengamos nuestra vida, Señor, vestida con esa justicia, ese nuevo hombre creado en Cristo Jesús, en la justicia y en la verdad. Señor, que esa sea nuestra vestidura diaria, la justicia de Cristo, la verdad de Cristo. Señor, para estar firmes hasta el final, Señor amado. Y aquellas personas, Señor, que no se han vestido con la justicia de Cristo, que es la única forma de escapar de las cosas que vienen y sobre todo del juicio de Dios. Señor amado, tócalos tú en sus corazones. Abre los oídos espirituales, Señor. Dale, Señor amado, el arrepentimiento, la fe para creer en el Hijo de Dios, para recibir la gracia de Cristo en su propio corazón, para ser vestidos con la justicia de Cristo. Señor amado, trae, Señor, ese arrepentimiento, trae esa fe salvadora, esa fe que nos lleva a ti, Señor, esa fe que nos conduce por el camino de la salvación que eres tú, Señor amado, para que podamos escapar del juicio de Dios y estemos en pie aquel día delante del Cordero y delante de nuestro Padre Celestial. Señor amado, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra, oh Dios, pueda producir ese efecto, esa fe en el corazón de todos aquellos, Padre, que necesitan conocerte antes de morir, antes de partir de este mundo, Señor. Antes que tú vengas, Jesús, todavía hay oportunidad, Señor, de poder recibir tu favor en nuestras vidas. Haz esa obra, Padre. Mientras ustedes oran, mis hermanos, si hay aquí entre nosotros, aquí en el culto, o alguna persona que a lo mejor escuchará o ha escuchado este estudio de la palabra, en cualquier lugar que se encuentre, la única manera de escapar del juicio de Dios y de estar en pie aquel día delante de Él para vida eterna es vestirse con la justicia de Cristo. Yo quiero hacerle ese llamado. Si usted todavía no ha recibido a Cristo en su corazón y de hecho no ha sido vestido con la justicia de Cristo, yo le pido en esta hora que usted tome esa decisión. Es la decisión más importante de la vida, vestirse con la justicia de Cristo. Si hay alguien aquí en el templo o alguien que nos escucha y quiere tomar esa decisión de entregarle su vida a Jesucristo, de vestirse con la justicia de Cristo, yo le pido que ore conmigo en esta hora y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador, que necesito tu perdón, que necesito tu salvación, que necesito la justicia de Cristo. Señor Jesús, este día yo reconozco que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para perdonarme y para justificarme. Por ello, este día, Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor, como mi único Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Santifica mi vida. Vísteme con tu justicia, Señor, porque este día yo te entrego mi corazón y mi vida. Gracias por amarme, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida eterna y por vestirme con ese vestido de lino finísimo que es tu justicia en mí. Gracias, Señor. Ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida, hasta el final, hasta que tú vengas, Señor, o hasta el fin de mis días aquí en la tierra. Y que aquel día, Señor, esté contigo, delante de ti y delante de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Padre amado, en esta noche, Señor, en la eternidad, oh Dios mío, yo te pido que todos los que estamos aquí, Señor, seamos preservados para vida eterna. Te pido que todos los que estamos aquí este día, Señor, podamos escapar del día del juicio de Dios que viene, y que todos los que estamos aquí, Señor, por la gracia de Cristo, podamos estar en pie delante de Dios y delante de Jesús en aquel día, en la eternidad. Padre amado, guarda tu iglesia. Tu palabra dice que tú, Señor, vendrás por esa iglesia vestida de la justicia de Cristo. Señor, preserva cada día nuestra vida, Señor. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Que los brillos de este mundo, Señor, las voces engañosas de este mundo, no nos aparten de la sincera fidelidad a Cristo Jesús hasta el final. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que tu palabra pueda llevar ese fruto para el cual tú la has enviado a nuestros corazones este día. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y los esperamos el fin de semana en nuestros servicios.